A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Hombre, de rodillas, como dije anoche en el chiringuito, pues hombre, quizás no. De rodillas quizás no. Pero con la soberbia de una superestrella tampoco se puede entrar a negociar al despacho del presidente del Real Madrid. Ni de rodillas, ni con la soberbia de una superestrella. Es como si el cura de peleas de arriba, en Corrales del Vino, en la bellísima provincia de Zamora, llamara al Vaticano exigiendo que Francisco se pusiera al teléfono para plantearle sus exigencias para seguir siendo sacerdote. Bueno, pues Florentino Pérez es al fútbol lo que Francisco a la Iglesia Católica. O sea, el Papa. De modo que, de rodillas no, rezando tampoco hace falta, siempre es bueno rezar, en cualquier circunstancia, en la pandémica más aún, pero exigiendo de ningún modo, y ensoberbecido menos. Probablemente no sea culpa de Sergio Ramos, seguramente tampoco de su entorno más íntimo, sino del más, ¿cómo decirlo?, perimetral. Pero a medida que va acercándose el 1 de enero y quedan para esto 43 días en 58 minutos 42, la dimensión del capitán del Real Madrid ha ido creciendo de un modo muy similar a como iba menguando el Scott Carey de la película El increíble hombre menguante. Y no, no es creíble. En modo alguno lo es. Al madridista medio que ha visto cómo se fue Alfredo Di Stéfano, cómo colgó luego las botas Francisco Gento, cómo más tarde murió don Santiago Bernabéu y se fueron jubilando los integrantes de la Quinta del Buitre y desapareciendo de los terrenos de juego los Galácticos, no se le puede asustar con el adiós de Sergio Ramos, entre otras cosas porque Sergio no está empezando su carrera deportiva, sino que está terminándola. Un Ramos yéndose del Real Madrid con 28 años sí habría sido un estropicio, tampoco irreparable. Un Ramos yéndose con 35 años... es una pérdida, sí, por supuesto, pero menor, en mi opinión, de la que supuso, por ejemplo, el adiós de Cristiano, y Cristiano también se fue. Digo todo esto porque la influencia de Ramos sobre el césped es tremenda. Veremos cómo la cubre ahora Zinedine Zidane en el futuro más inmediato. Pero ni su adiós supondría un descalabro deportivo, ni mucho menos un 7 económico. Ni, por supuesto, hipotecaría la idea que Florentino Pérez tiene en la cabeza, que es la de fichar una superestrella que tiene toda la pinta de llamarse Mbappé como guinda de la inauguración del nuevo campo. Lejos de estar cercanas, las posturas siguen alejadas. Y eso probablemente sea así porque Florentino no se crea, como por cierto, tampoco me lo creo yo, por si sirve de algo, que Sergio tenga ninguna oferta de esas que le quitan a uno el hipo y le dejan tiritando. El Real Madrid sigue en sus 13, como las Champions. Quiere que el jugador siga, pero con las condiciones del club y bajo la premisa de que la institución es más importante que tal o cual futbolista. O sea, lo que ha sido de toda la vida el Real Madrid Club de Fútbol. Si yo hubiera dicho o escrito en el pasado que el Barcelona estaba haciendo bien en entregarle las llaves del club a Messi, no podría venir aquí ahora a deciros que el Real Madrid hacía mal no concediéndole a Ramos todo lo que pida. Pensaba que el Barcelona estaba haciendo mal porque al final y por mucha declaración de amor, mucho poema y mucho graffiti, el jugador, el futbolista, es egoísta y si te puede, te la clava. Solo recuerdo el caso de uno al que su madridismo le costara dinero. Solo a uno, ¿eh? Zinedine Zidane. solo uno. Y probablemente, y sin probablemente, lo haya recuperado con creces por otro lado. El resto no dejó de ingresar ni un euro, ni un céntimo de euro. El futbolista quiere jugar y cuando no juega se disgusta. Si es titular indiscutible y el entrenador un día le cambia, se disgusta. Si juega y lo hace bien y pide más, si no se lo dan, se disgusta. Pero si juega mal, no pide menos, ¿no? ¿Qué va? Sigue cobrando lo mismo. Y cuando huele que se acerca el final de su carrera deportiva, quiere pegar el gran estacazo. Si el jugador va ganando peso en el vestuario, es inevitable que adquiera poder. Y cuando alguien tiene poder, amigo mío, cuando alguien tiene poder, habitualmente lo ejerce. Y llega un momento en el cual, si el que está arriba es de carácter débil, termina convirtiéndose en un guiñol, porque efectivamente al final es el vestuario el que toma las decisiones de qué entrenador viene o cuál no y qué jugador interesa. Todo esto para decir que, al menos en el Real Madrid, la esencia del club, de una institución con más de 118 años de historia, es el club mismo. Y que con esa filosofía al Real Madrid ciertamente no le ha ido del todo mal. Por supuesto que al fútbol juegan los futbolistas. Naturalmente que el Real Madrid tiene más títulos que nadie porque aquí han jugado los mejores futbolistas del mundo. Pero aquí también se les ha tratado como en el título de la famosa novela de John Irving, como se trata a los príncipes de Maine y a los reyes de Nueva Inglaterra. Si hay alguien que no vislumbra el futuro del Real Madrid sin Ramos, se equivoca. Sin él, solo será un futuro más duro a corto plazo, nada más. Ojalá se quede, porque además de todo, es el abanderado, pero la elección es suya. Decide él, pero las condiciones las pone el Papa, no el cura. 11:06, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan.
Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y que se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro. Comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores.
Tujamondirecto.com, 984-1028.
En Zotal Laboratorios llevamos más de un siglo aportando soluciones en bioseguridad. Ahora también lo haremos. Desinfecta tu hogar con Zotal Day Zotal Cero Aroma Limón, con eficacia testada en la eliminación de coronavirus. Descubre más en zotalfulminalvirus.com. Zotal Laboratorios, la eficacia que necesitas.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al 12º Seminario Económico del pasado miércoles, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 12º Seminario Online.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 250 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 240 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de Leyenda de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Un pack de 6 latas de anchoa en aceite de oliva de Conservas Ana María. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Además, este año, como regalo especial, nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. No espere más y reserve la suya en el 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028. Solo 250 euros. 240 para socios del Club Libertad Digital. Unidades limitadas. Llame ya. 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Canarias, consultar.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Ahí estamos, Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Tenemos ya Final Four, ¿no?
Exactamente, la van a jugar las selecciones de España y Francia, que se clasificaron ayer, y hoy lo han hecho Italia y Bélgica. Italia lo ha hecho brillantemente, ha ganado 0-2 en campo de Bosnia y Herzegovina, y Bélgica también, porque ha ganado 4-2 a Dinamarca. Por lo tanto, el 7 y el 10 de octubre de 2021, quedan 11 meses para esta competición, en Italia, en la sede del campeón de ese grupo, que es Italia, Italia, Bélgica, España y Francia, en unas semifinales y en una final. Tengo, fantástica final.
Tengo un amigo, bueno, un amigo tengo yo y tú también, un amigo común nuestro, que con esto de los partidos de la selección en medio de... Como que no le he notado yo que sea a favor.
Está,
en Twitter.
Sí, está un poquito...
Le he notado yo especialmente mosca con estos partidos.
Se lesionan jugadores y claro.
Sí. Pontenorio, buenas noches.
Muy buenas noches, amigos. Digo lo de amigos por esa canción de Friends, bueno, tan bonita que acabamos de escuchar,
eso
además.
Eso es.
¿En qué habéis notado que no estoy contento con el fútbol de selecciones?
Pues por los tweets.
Quizá por los tweets, por lo que voy diciendo por las esquinas, lo digo en la cola de la compra.
No, por los tweets.
En la ducha lo digo también.
Ayer amenazabas incluso con la intervención de la justicia ordinaria, llegaste a decir en un tweet.
Es una pedrada mía, como la ley Bosman, Juanma. La ley Bosman nadie se la vio venir hasta que este futbolista... Dijo, ¿por qué no me puedo ir yo al equipo que me dé la gana y tiene que haber un cupo de 3 jugadores extranjeros por equipo si la Unión Europea dice que podemos circular libremente para trabajar de un país a otro?
Pero
y lo denunció y lo ganó. Y algún día alguien decidirá que no pueden ser expoliados, expropiados o diezmados sistemáticamente por los futbolistas que son tu patrimonio, tu principal activo, y que ahora el Madrid se juega no sé cuántos millones de euros contra el Inter de Milán, porque va mucho dinero en meterse en octavos de final de la Champions, sin su capital líder, alma espiritual y mejor jugador.
Perfecto.
Probablemente.
Ahora desarrollas esa idea un poco más, si te parece, ¿vale? Que me parece muy interesante. Pero antes, vamos a ver efectivamente los efectos colaterales, algunos de ellos, ¿eh? Porque otros no tienen que ver con los partidos que se han jugado ayer, por ejemplo, u hoy, ¿no? Y otros sí. En el Real Madrid, hacía referencia a Pontenorio ahora, ese partido decisivo de Champions, también lo es el de Liga ante el Villarreal, pero en la Liga tienes más recorrido y tienes más posibilidades de corregir algún error, ¿no? En la Champions el Madrid ya va con el gancho, va muy justito y realmente si tiene un tropiezo, pues lo va a pagar caro. Y hay muchos millones de euros en juego de pasar a octavos de final o de no hacerlo. En el Real Madrid, ¿cómo está el parte médico? Ahora hablaremos con José Luis San Martín de si afecta mucho a un futbolista o no, esto de tener partidos entre medias, luego de la selección, luego volver otra vez a su equipo, si incluso el cambiar de hábitos, de tipo de entrenamiento puede afectarle. Ahora hablaremos con el profesor San Martín. Pero, Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vamos a ver, parte médico del Real Madrid. ¿Uno?
¿Uno?
Uno, sí, un futbolista, parte médico del Real Madrid, que tú quieras. ¿Uno?
Ah, que vaya uno a uno.
Eso
vale.
Es.
No te había entendido. Bueno, pues el que acaba de mencionar, Paul, Sergio Ramos, si quieres.
Sergio Ramos, venga.
Sí, que además me parece capital, ¿no?, en el Real Madrid. Bueno, se retiró lesionado del partido de la selección española. la primera exploración es lesión en el bíceps femoral, pero no se sabe la lesión exacta de Sergio Ramos porque todavía no le han hecho más pruebas. Pero vamos, en principio ir descartándole para este fin de semana ante el Villarreal y muy probable para el partido ante el Inter de Milán.
Para el Inter de Milán. Dos.
Rafa Varane tuvo que ser retirado del último encuentro con la selección francesa con un golpe en el hombro. En principio no sería nada más, solo un golpe. En principio, todavía no se sabe más porque no ha entrenado con el Madrid, pero en principio, golpe en el hombro. Ah. Sí que podría jugar ante el Villarreal.
Tres.
Tercero, Casemiro. Ha superado el COVID, ¿no? Porque ya metemos al COVID como una lesión más.
Sí, claro.
O sea, Casemiro no pudo jugar el último encuentro, si lo recordáis, ante el Valencia Mestalla, pero ya ha superado el COVID y, de hecho, ha entrenado esta mañana en Valdebebas, así que un jugador más que tiene Zidane.
Cuatro.
Militao, que podría ser más importante sin Sergio Ramos, lleva 16 días aislado por el COVID-19 y sigue dando positivo.
Sigue dando positivo. Cinco.
Eden Hazard. También dio positivo, no ha ido con la selección de Bélgica y lleva 11 días en su caso aislado. Y sigue siendo positivo. Así que, al igual que Militao, a esta hora no podría jugar ante el Villarreal.
Ajá. Seis.
Karim Benzema. Si lo recordáis, en el partido en Mestalla ante el Valencia se tuvo que retirar con molestias. De ahí que lleve entrenando al margen durante este parón con las selecciones. Hoy ha hecho parte con el grupo, parte no. Yo creo que sí que llegaría ante el Villarreal, pero no te lo puedo garantizar.
Ajá. Siete.
Valverde, Fede Valverde, lesionado en Mestalla, pese a que terminó el partido. No sé si lo llegó a terminar, ahora estoy hablando de memoria. Se lesionó en Mestalla, no entrará con Serisev y va a estar un tiempo lesionado, un mes mínimo, así que no va a poder jugar ni este partido ante el Villarreal ni ante el Inter de Milán.
Ocho.
Bueno, Odriozola, lesión de larga duración, todavía sigue sin entrenar con el grupo, así que otra baja más.
Nueve.
Y vamos a terminar con 9 y 10, que son buenas noticias. Nacho y Carvajal, te los meto en el mismo pack, llevan lesionados bastantes semanas, pero ya llevan 3 entrenamientos con el grupo, así que, en teoría, si no hay ningún inconveniente, podrían jugar este fin de semana. Y son importantes, Carvajal para jugar de lateral derecho y quitar a Lucas de esa posición. Y Nacho, porque, como decimos, no está Sergio Ramos, no está Militao a día de hoy, así que podría formar pareja con Varane.
Correcto, yo tenía la idea de que ni Nacho ni Carvajal todavía estaban en condiciones, no podía Zidane contar con ellos, pero este mediodía Luis Herrero ha dicho, yo creo que sí.
Sí, sí.
Bueno, yo los ponía en tela de juicio, pero si tú me dices que están a disposición del entrenador, pues
así,
así queda acreditado.
¿Te puedo decir una cosa,
sí, un segundo nada más, pero achacables a lo que es el partido de selecciones sería de estos 10 jugadores,
Ramos
y Rafa Varane.
Rafa Varane y ya está.
Y ya está, perfecto, bueno. Muy bien. Gracias, Sergio, muchas gracias.
Un abrazo.
Cuídate, buenas noches. Decías, ahora sí, Paul.
Sí, no, ayer justo a estas horas hablaba yo con alguien del Real Madrid y el estado de abatimiento era total después de la lesión de Ramos y de la preocupación por Varane. Me comentaban que habían hecho ya ese mismo día, ayer, esas pruebas COVID y estaban expectantes a ver los resultados de Hazard, de Militao y de Casemiro. Eran muy pesimistas porque eran muchas bajas para Villarreal, Milán. Y ojo, Shakhtar, que es en 13 días, Ucrania, es un partido donde el Madrid se va a jugar la vida. Y bueno, hoy me comentan que, pues que con el alta de Casemiro, pues que ya llueve menos y que lo de Varane no parece preocupante y que el propio chico, el francés, dice que es solo un dolorcillo, pero que él cree que va a poder jugar, aunque está a expensas de que le hagan pruebas mañana. Pero bueno, esas pruebas COVID que se hicieron ayer y que han tenido resultados esta mañana, pues ha dado la sorprendente alta de Casemiro, que no se esperaba quizá, y bueno, pues Casemiro es un jugador que apuntala, no es central, pero apuntala a esto. Y lo otro de Nacho y Carvajal, me comentaban que en circunstancias normales jamás entrarían en la convocatoria del Estadio de la Cerámica, nunca en la vida. Zidane ha demostrado que los jugadores que salen de lesión entran poco a poco, pero que debido a las circunstancias, muy probablemente los dos no solo entren en la lista, sino que puede hasta que tengan que jugar, especialmente Nacho, pero que están al 50%, que están muy lejos de la forma, aquello del alta física, alta médica y alta competitiva, tienen en alta médica solo.
Correcto, te agradezco esta amplificación de lo que ha comentado ahora Sergio Valentín, pero me gustaría que desarrollaras un poco más la idea, esa estilo metralleta a la que nos sometiste a todos tus seguidores ayer en Twitter. ¿Cómo solucionarías tú? ¿Por qué estás tan indignado con los partidos de selecciones? ¿Cómo lo solucionarías? ¿Por qué crees que afecta más al Real Madrid que a otros?
No, afecta más a los equipos que más jugadores proporcionan a los equipos internacionales, a las selecciones, pero al Real Madrid le llega un momento en el que se juega la temporada, en Villarreal, en el Pizjuán, en Milán y en Ucrania. Se juega la temporada, se juega media liga y se juega toda la Copa de Europa. Y justo se da la circunstancia de que ya que las bajas le estaban azotando, se queda sin su capitán, sin Sergio Ramos, seguro. Además, si tiene una lesión muscular, que mañana se sabrá, 2-3 semanas no se las quita nadie. Estamos hablando de que se pierde también el partido de Kiev contra el Shakhtar Donetsk. Ya sabemos cómo le suele ir al Madrid sin Sergio Ramos en Copa de Europa. Y bueno, en este caso el perjudicado en el Madrid. Hablamos de que los clubes, Juanma, y no descubro nada nuevo, se juegan muchísimo cada temporada. Pero es que en pandemia se juega mucho más. Fíjate la situación del Barcelona, que está, bueno, le han bajado el límite salarial a la mitad de lo que estaba pagando y no sabe cómo hacer para resolver la situación. No sabemos lo que va a durar la pandemia. A lo mejor estos recortes se siguen produciendo un año tras otro durante un tiempo y asfixia a los clubes que no, pues que no reciben inyecciones de liquidez procedentes del este, así de claro. Y el Real Madrid está haciendo auténtico encaje de bolillos para cuadrar los números. Sabes que hay una frase que dice mucho Florentino, que es las cuentas son las cuentas y lo demás son cuentos, eso es su lema, probablemente, y bueno, Madrid se ha visto golpeado con esto, pero es que es una situación recurrente, la indignación en Madrid viene de lejos, hay quien dice en el club que a los Lakers nadie le quita a sus jugadores cuando juegan la final de la NBA porque se los lleven a ningún sitio, que son ellos los que les pagan, y yo tengo mi intuición, esto puede ser una pedrada mía, pero que, como te decía, igual que la ley Bosman cambió el fútbol, alguien un día, probablemente un G8 de clubes potentes, se va a reunir, va a hablar con FIFA y con UEFA y les va a exponer una situación.
Un segundo, Paul, porque te estaba escuchando Felipe, que quiere intervenir. Felipe, buenas noches.
No solo le estoy escuchando, es que le llevo escuchando esta mañana, esta tarde, ayer última hora, con una sopa de letras, de números, que hay cenas en Maracatín que a uno le empachan menos, porque es un follón difícil de digerir. Mira, Paul, yo te quiero darte un consejo, que revises bien la lista de Luis Enrique y que habrás visto que hay... ¿Cuántos jugadores del Real Madrid hay en la selección española?
No, pero si es que no es un tema del Real Madrid. No. Es un asunto que compete al Inter de Milán, al Manchester United, al Tottenham, al Arsenal y a la Juventus.
Entonces, ¿qué pretende ser el Bosman de todo el fútbol europeo reclamando algo que no está encima de la mesa? No sé quién de dónde sacas que hay una indignación en el fútbol europeo.
¿Has visto el Instagram de Mourinho? Mira, corre, que debes tener el móvil a mano. ¿Estás hablando por teléfono móvil? ¿Dónde estás,
Yo te
Felipe?
Recomiendo, Paul, que vayas al programa
al Instagram de Mourinho a ver qué dice Mourinho del parón de selecciones.
Un programa de los 90 en Mediaset, que seguro que allí acogían con bastante tranquilidad todas estas demandas, que es donde debutó Ana Rosa Quintana, en Veredicto, y seguro que conseguir ganar ese...
A ver, tú puedes hacer la coña. ¿Yo? Felipe, puedes hacer las bromas que tú quieras, pero esto ya sucedió una vez y cambió el fútbol.
Paul.
Y al final, no, déjame que te diga una cosa. Seguramente se van a entender. No van a tener que ir a juicio, pero al final alguien un día se va a sentar con FIFA y les va a decir, o me compensas por un futbolista que me cuesta muchísimo dinero perderlo, o lo vamos a tener que arreglar de otra manera, y se reducirá el calendario de partidos internacionales. A mí, como a ti, Felipe, me encanta la Eurocopa, me encanta la Copa América y me encanta el Mundial. Me pego a la tele durante un mes y no me levanto del sofá, le dejo la holgura de mi forma en el sofá. Pero esto se puede clasificar haciendo una burbuja final de temporada, se puede reducir el número de partidos, se puede seleccionar qué partidos juegan los pequeños entre sí para luego enfrentarse los grandes para clasificar, pero hay que reducir el calendario, y más en una temporada como esta, que no ha habido descanso, que es la misma temporada que la de el año pasado. Es un abuso, los jugadores están cayendo como moscas, se está dando la circunstancia de que hay contaminación cruzada de coronavirus.
¿Quién está reclamando?
Ha caído todo Ecuador por coronavirus, ha caído Salah, ha caído Luis Suárez, ha caído Vida, que ha podido contagiar a medio Croacia, porque están cruzando futbolistas de distintos países cada poco tiempo, jugando partidos amistosos contra Holanda que no tienen sentido. La situación, y tú lo sabes igual de bien que yo, aunque quieras hacer bromas, tiene un límite, y tarde o temprano se va a terminar solucionando hacia donde te estoy diciendo yo. Y si no, ya lo verás.
Si yo agradezco la enciclopedia de datos y de números que ha dado durante todo el día, si está muy bien, si son informes que además me oye como curiosidad, y para el Instituto de Estadística de FIFA y de UEFA, le viene fenomenal saber cuántos jugadores se han lesionado, se han dejado de lesionar durante todo este parón. Pero yo te digo una cosa, mira. Primero, te comento, si en el Real Madrid hay indignación, que puede que la haya, yo te recordaría que es una de las pocas veces que el Real Madrid aporta pocos internacionales a la selección española. Es que solo ha sido el caso de Sergio Ramos y el de Asensio, si no recuerdo mal, ¿eh?
Dos más de los que me gustaría haber aportado al Madrid.
¿Cómo, perdona?
Que aportó dos a la selección española, que son exactamente dos más de los jugadores que le gustaría al Madrid haber aportado en este parón de selecciones, que es...
O sea, que me estás diciendo que hay... Pero escucha un momento.
Si quieres datos, diciendo... la cifra de jugadores que quería aportar Madrid era cero, pero tuvo que aportar dos. A España,
ojo. Pues, oye, es un paso más, oye, yo no digo que no, oye. Si el siguiente paso, ¿qué piensas en tu reclamación de Ley Bosman? Es que los equipos se nieguen, como el Real Madrid, a aportar jugadores a la selección, que yo estoy de acuerdo contigo que tiene que haber una burbuja final en la que del 1 de septiembre al 1 de mayo se jueguen las ligas de fútbol, de equipos, y desde el 15 de mayo al 15 de julio se pudiese jugar de selecciones. De ahí, a decir que hay indignación en el Madrid, que des una serie de números, de datos, de cifras y letras, sobre todo lo que está pasando en la jornada de hoy, pues yo, de verdad que como ejercicio matemático, yo te lo agradezco, pero que...
¿Matemático? No es... Mira, te voy a hacer... Mira, un poco de literatura.
Médico, ¿no?
Mourinho en su Instagram. Increíble semana de fútbol. Grandes emociones en los partidos de selecciones. Increíbles amistosos y total seguridad. Mourinho. José Mourinho. Hay mucha más gente en contra en el mundo del fútbol, prácticamente todos los entrenadores de equipos grandes. Bueno, pero es que le puedes preguntar también al Betis, a Pellegrini, a ver qué le parece perder a Sergio Canales, por ejemplo, por partidos que son bolos o pseudobolos. El de Holanda era un bolo, el de Alemania era un pseudobolo, el de Suiza era un pseudobolo. O sea, son partidos que no valen para nada.
Que tú ayer te aburriste viendo la...
Pero si se van, se han clasificado para una semifinal que... De los 11 que jugaron ayer, 3 o 4 habrán colgado las botas cuando se juegue esa semifinal. Van a jugar sus hijos contra Francia, contra Bélgica y contra Italia. Va a estar el hijo de Canales, el hijo de Coque, Unai Simón yo creo que llegará por edad, Morata puede que llegue también, está por ahí, pero bueno, Sergio Ramos va a jugar su nieto. ¿Pero cuándo se juega eso, Felipe? Yo no sé ni dónde voy a estar cuando se va a jugar ese partido. ¿Qué torneo es ese? Es un amistoso que le han renombrado para engañar un poco más, pero es inevitable que se acaben entendiendo. Si tú lo has dicho, te concedo, me has dicho que hay que reducir los partidos, hacer una burbuja fin de temporada, pues se van a acabar entendiendo. Yo no digo que vaya a haber una denuncia como la Ley Bosman, aunque esa es la amenaza que va a estar latente en todo momento en una negociación que tarde o temprano se va a tener que producir entre clubes y gerifaltes del mundo del fútbol. Pero es insostenible la situación. Si el Madrid se cae de la Champions por no tener a Ramos... ¿quién le resarce y cuánto dinero vale para el Madrid jugar en Milán y en Ucrania sin Sergio Ramos? Que cada vez que no juega, pierden.
No os ponéis de acuerdo.
No os ponéis de acuerdo.
Yo creo que no. No os ponéis de acuerdo. Vale.
Oye, perdonad que haya interrumpido.
No te preocupes. Me dicen, está indignado Felipe, quiere intervenir. Interpreto que la indignación ha sido a lo largo de todo el día. O sea, que no es la primera vez que chocáis a lo largo de este...
No, esta mañana ha sido muy... Pero claro, cuando uno escucha por la mañana y por la tarde y tal, y al final lo que conlleva todo esto es que hay ciertos intereses en general, no lo digo por Paul, de acabar todo y que todo desemboque una Superliga o Supertrola, o lo que queramos llamarle, con los 8 mejores equipos de Europa mandando sobre el fútbol mundial,
no,
pues creo
de
que eso no va por ahí.
Muy bien.
Yo no voy por ahí.
Felipe, gracias, amigo mío.
Vale.
Un abrazo.
Fuerte.
Cuídate mucho.
Adiós,
dame Felipe. Artifin de Dani Blanco, por favor.
Pues venga. Mira, vamos a dar Artifin a Felipe del Campo.
Dáselo al profesor San Martín.
No, profesor Martín, seguramente...
¿Está por ahí el profe? ¿Profe?
Seguramente tiene...
A ver, ¿qué tal, Juanma?
Seguramente habrá tomado...
¿Tomas tú Artifin para el cartílago?
Artifin es lo mejor para el cartílago.
¿Artifin?
Sí.
Pues no lo tomo, no me hace falta de momento, pero no lo descarto.
Efectivamente.
No,
bueno.
Tú cuando te levantas por las mañanas, los huesos no te hacen clac, 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 clac.
De momento no.
De momento no, vale. Perfecto.
Tiene que tomar 2 pastillas antes del desayuno, o el gel, que también es, por supuesto, fantástico.
Vale.
Mira,
lo que pasa es que el gel más preocupante porque la piel es impermeable. ¿Eh?
Eso es verdad. Dos pastillas antes del desayuno. Vamos a quedarnos con las pastillas entonces. ¿Qué tiene Artifin? Condroitinsulfato, la glucosamina, la vitamina C, el cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma, lo decimos todas las noches. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Por supuesto, la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien, profe. Hablando de. Fíjate, el Real Madrid, plaga de lesiones. Bueno, no me refiero tanto a los temas del COVID, que esto, pues estamos expuestos todos, ¿verdad? Pero yo quería llamarte esta noche para que me dijeras si tú piensas que tiene alguna intervención. En la posibilidad, en incrementar la posibilidad de lesión, el hecho de que un futbolista de repente cambie su club por la selección, hábitos de entrenamiento distintos, incluso alimenticios diferentes, preparadores físicos que son otros entrenadores, otro método de trabajo. ¿Tú crees que tiene que ver eso con una... ¿incrementa eso la posibilidad de lesión en el futbolista o no?
Bueno, no en la selección, porque ha dicho Luis Enrique que entrenan poco, ¿no? Que como se juega cada 3 días, pues no creo que entrenen mucho. Harán prepartido y pospartido. Pues no sé si influye o no, qué duda cabe. Yo, más que por las lesiones, que es preocupante, yo creo que el tema del Madrid, el nivel físico del equipo es bastante preocupante. Y es porque yo creo que la intensidad no la están gestionando bien en los partidos y los entrenamientos. Mira, Juanma, el año pasado, la temporada pasada, fuimos campeones de Liga y el equipo tuvo un nivel físico óptimo, fue el mejor. Pero venía de un confinamiento, pero en ese mes de trabajo en Valdebebas, que fue un mes completo de pretemporada, cuando hacía mucho tiempo que el equipo no lo hacía por los viajes y los 8 o 10 días de entrenamiento que son insuficientes, pues el volumen de trabajo que la plantilla hizo fue enorme. Fueron sesiones muy largas, fue un trabajo aeróbico muy importante, con distancias muy largas de carrera, fue un trabajo de fuerza muy minucioso, muy pormenorizado, y el equipo esa punta de velocidad la adquirió cada tres días jugando. Y ahí la intensidad se gestionó muy bien. Luego vino un parón, 2 semanas de descanso insuficiente, pero es lo que había. Y luego vino una pretemporada, 2 semanas también insuficiente, pero es también lo que había. Y ahí yo creo que se apretó al equipo demasiado, es decir, esa intensidad no se gestionó bien, no se aprendió del plan anterior de sentar una buena base física, seguir estas 2 semanas con esa base y decir, bueno, el equipo adquirirá la forma a lo mejor dentro de 3, 4, 5 meses, y al no gestionarse bien y apretar al equipo con entrenamientos más intensos, mucho balón, distancias más cortas, más repetidas, si no hay una buena base, pues las lesiones aumentan exponencialmente, las lesiones musculares. Y luego, claro, ten en cuenta que tenemos jugadores ya que se nos están haciendo mayores,
claro,
ese Kroos,
claro,
ese Modric, hay que gestionar muy bien esos jugadores que deben, parece mentira lo que voy a decir, pero es así lo que hay que hacer con ese tipo de jugadores. Tienen que entrenar más y jugar menos, gestionar la intensidad de los partidos, porque si no, pues cuando lleguen los momentos puntuales, pues no van a pasar factura. Y el problema es que no sé, el futuro no es alentador porque no se puede entrenar igual en noviembre y diciembre que en agosto. Y entonces, con el calendario que tenemos, la verdad es que en Valencia el equipo tuvo un nivel bastante preocupante.
Sí, bastante preocupante. Fíjate lo que viene ahora, Villarreal,
sí,
y en
sí,
la situación en la que
sí,
llega
sí,
ese partido y el próximo de Champions,
sí,
casi con total seguridad, lo apuntaba ahora sí, Sergio Valentín, sin la presencia de Sergio Ramos. Oye, aunque no tenga que ver con tu parcela estrictamente, ¿crees que Sergio se queda al final o no?
Seguro.
¿Sí?
Seguro, sí, bueno, seguro.
Pero aceptando un año...
Yo creo que sí. Sergio madridista.
¿Tú crees que aceptaría un año, Sergio?
Yo creo que sí. Yo creo que además él se lleva muy bien con Florentino y además que es un emblema en el Madrid. Pero ¿cómo va a dejar? ¿Cómo va a cambiar oro por metal? Si es que es absurdo. Yo cuando me jubilé me ofrecieron entrenar aquí y digo, pero voy a cambiar oro por metal, el Madrid es el Madrid. ¿Qué me estáis contando? Sergio Ramos es un emblema del Madrid, como en su época era Alfredo, etcétera. Pues claro, pero si además tiene el dinero por castigo, o sea, se va a llegar.
Nunca viene de más.
Es un magnífico jugador, pero es muy listo con los negocios que tiene. Es muy listo, Sergio, es muy listo. Luego tiene una crack, que es su mujer, que es una crack.
No, y, tiene pero una vamos, familia, entonces, tiene
se va a quedar en Madrid. ¿Dónde se va a ir? ¿Qué se va a ir al PSG ahí?
Bueno, no lo sé. Ahora vamos a tratar de estar en París precisamente para hablar de eso. Poltenorio, ¿hay alguna novedad que puedas contarle al profe y ya de paso a nosotros en el tema de Ramos o no se ha movido nada desde ayer?
De Ramos y de Pilar, hoy he leído por ahí que desde que hay pandemia salen a dar paseos por Madrid con la mascarilla porque nadie les conoce, que me parece una curiosidad muy divertida, ¿no? Nada que ver con la renovación, pero claro, se ponen la mascarilla hasta arriba, se ponen una gorra y están caminando por el centro de Madrid, no es para nadie, no hay nadie, les hace un selfie, y justo lo he leído hoy, me ha parecido.
No se lo creen ni ellos.
Me ha parecido divertido.
Eso no se lo creen ni ellos, porque yo voy andando todas las mañanas con mascarilla, con la gorra de, o sea, con la capucha de la...
Y te paran.
Y me paran. O sea, si me paran a mí, a Sergio Ramos y a Pilar Rubio, pues a lo mejor alguien más le parará.
Irán,
o sea, que
con bueno. chándal o algo, no bueno, lo sé, yo también pero, voy, yo tampoco, lo ha dicho Pilar Rubio.
Yo también
Pilar
voy Rubio. Con chándal y la gente me para. ¿Entiendes?
Respecto a la renovación, yo también creo que se van a entender. Creo que el Madrid todavía no le ha hecho la propuesta formal, pero se va a hacer. Siempre se acometen, pues en 2021 será todo esto. Pero yo tengo una cosa muy clara. Los dos se necesitan. O sea, el Real Madrid sabe que necesita a Sergio Ramos porque este verano va a ser muy difícil encontrarle un sustituto. La situación económica mundial es la que es. La pandemia sigue ahí, no sabemos hasta cuándo. Y en el club son previsores. Y luego se quiere poner toda la carne en el asador cuando se pueda por Mbappé y por más refuerzos que necesita al final el equipo en varias demarcaciones. Entonces un central al nivel de Sergio Ramos a lo mejor no se puede conseguir de la noche a la mañana. El Madrid le necesita y Sergio Ramos no va a dejar en la estacada, no va a apañar su historia con el Real Madrid marchándose gratis, no se va a ir al Inter de Miami con Beckham porque tiene fútbol para seguir jugando Champions y no se va a ir a un rival del Madrid directo gratis enturbiando una historia preciosa y legendaria, ¿no? Entonces el Madrid sabe que Ramos no se quiere ir y Ramos sabe que el Madrid le necesita. Esto siempre es un empate y al final en la negociación estoy convencido, lo están llevando personalmente los dos, Florentino y Sergio Ramos. No hay casi ni intermediarios en esta en estas conversaciones y se acabarán entendiendo uno más uno o uno más uno más uno o lo que se inventen.
Ahora estamos en París. Profe, sigues confinado en ¿dónde estabas? Que no me acuerdo, en Galicia, ¿no?
En Galicia, sí, bueno, ya me iré para Madrid pues, a finales del mes que viene o primeros del mes. Pero
no estás muy seguro de que aquí tú sabes las novedades, que aquí hemos puesto una valla.
Ya, bueno.
Hemos puesto una valla y tú tienes que presentar el DNI y decir, no, es que yo vivía aquí.
No. Yo no hace falta el DNI. Yo, cualquier foto con cualquier jugador o con el presidente, cualquier foto con cualquier jugador del Madrid cuando estaba en el primer equipo, con mi presidente cuando me estaba dando la insignia de los brillantes, eso es un pase del mundo, que estamos hablando del Madrid. Y solo un apunte. Yo me traería a Haaland, Juanma. Delantero centro, goleador, joven, zurdo. Cae bien a banda.
No, pero si yo también me traería a Haaland y a Mbappé y a todo el mundo. Solo hay una persona en este mundo que tiene más fotos que José Luis San Martín. Solo hay una que yo conozca, que es mi amigo Javier de Casa Botín. Sí. Que te empieza a sacar fotos y tiene con todo el mundo, pero con todo el mundo. Dices, ¿con quién no? Dices, venga, con Barack Obama no la tiene. ¡La tiene! Tiene una foto con Barack Obama porque todo el mundo pasa por Casa Botín. Yo cuando se me pone a sacar fotos digo, no, para allá no saquen más fotos. Bueno, profe, muchas gracias.
Nada, a ti, un abrazo.
Te recibiremos con los brazos abiertos cuando decidas volver.
Gracias.
¿Vale?
Gracias.
Venga, chao, un saludo. Hasta luego. Decía Poltenorio que él cree que no va a dejar colgado Sergio Ramos al Real Madrid. Se ha hablado mucho de una oferta del PSG por 3 años a razón de 20 millones de euros netos por temporada. Juan Palacios, París, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú crees que eso es posible?
Aquí las noticias que vienen desde España hacen mucho ruido. Y es verdad de que se ha hablado de esta propuesta, pero del lado de Paris Saint-Germain todavía no se han manifestado. Se van tejiendo algunas versiones, aumentan las especulaciones, pero si hay un proyecto de Paris Saint-Germain post Thiago Silva, Cavani, incorporar a un futbolista de 34 años con un salario de 20 millones de euros por temporada, en ese caso resultaría un poco complicado. Sería el tercer futbolista en cuanto a mejor salario después de Neymar, Mbappé, por encima de Marquinhos, que representa el avenir del Paris Saint-Germain, de Marco Verratti, y bueno, desde ese lado sería un poco complicado la llegada de Ramos aquí, bueno, al PSG.
Sería el segundo futbolista con mejor sueldo del Paris Saint-Germain, porque yo ya descontaría a Kylian Mbappé, que en el hipotético caso... Claro, en el hipotético caso de que Sergio fuera para allá, pues casi sería como un intercambio de prisioneros, ¿no? Entre comillas. Entonces vendría, cruzaría el puente hacia Madrid Kylian Mbappé. O sea que tú, a ti no te suena, ¿no? Que ni siquiera teniendo como tiene el dinero por castigo al jeque, claro, es una inversión complicada, compleja, por un futbolista que está a punto de cumplir 35 años, a mí me parece, lo que titulaba el diario AS el otro día en concreto, era una oferta alocada, sí, o enloquecedora. Claro, es que ni siquiera un equipo tan potente, un club estado como es el Paris Saint-Germain, yo creo que está en condiciones de hacer una oferta así, Juan, ¿no?
Sí, a pesar de todo, de que se trata de un futbolista confirmado, de un elemento importantísimo, pero también hay que tener en cuenta de que un contrato por 3 años y sobre todo lo que él le pueda generar al club en todo sentido sería bastante difícil. Es por eso que básicamente también se habla de una estrategia un poco manipuladora de uh-huh. parte del entorno de Sergio Ramos para tratar de acelerar su vínculo con el Real Madrid y utilizando al Paris Saint-Germain dentro de una posible gestión que está lejos de realizar.
¿Eso se ha comentado en Francia?
Sí, pero no con la misma dimensión como se ha manejado en España. Básicamente se toman en cuenta los rebotes, lo que se va publicando a través de los medios españoles, y de acuerdo a eso, bueno, se hacen las averiguaciones aquí, y del lado de Paris Saint-Germain tampoco no se ha manifestado, no teniendo en cuenta de que sí hay un proyecto por incorporar futbolistas jóvenes confirmados de avenir, y para lo que representa también los planes posteriores del PSG de posicionarse en lo más alto en Europa. Entonces, en ese sentido va a resultar bastante difícil.
Muy bien. Pues nada, Juan, un placer que nos cuentes la última hora acerca de algo que realmente pues no existe.
Sí, bueno, igual vamos a tener novedades y esperemos, ¿no?, de que, claro, lo vamos a reconfirmar, pero básicamente la situación, el panorama se ofrece de esa manera, que no hay nada claro, no hay nada firme con una posible llegada de Sergio Ramos aquí al Paris Saint-Germain.
Y Juan, no olvides que pesa una sanción sobre el Paris Saint-Germain, que tiene tarjeta amarilla de la UEFA por incumplir el fair play financiero,
PSG,
se liberaron finalmente.
Nada, el PSG, bueno, ni el PSG ni el City, nada.
No fichó, Juanma, ¿cuándo has visto un verano donde el Paris Saint-Germain no fiche?
Eso es verdad.
No fichó, y si no fichó es porque tiene una tarjeta amarilla de la UEFA. ¿Sabemos de la misa a la mitad? Probablemente, pero ¿se libraron de la sanción? Se libraron, pero por detrás seguro que alguien les ha dicho, bueno, alguien no.
Cuidadito, cuidadito.
Estamos vigilando,
eso
cuidadito.
Es, eso es, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Juan. El tono de la entrevista hoy ha sido más serio, porque he notado que si yo rebajo un poco mi perfil, tú entras como más informativo, lo he notado yo. Sí, es verdad. Bueno, sin embargo, si empiezo un poquito así como vacilando, ya como que tú te derivas por ahí, ¿no?
No, no lo creo.
¿No lo crees?
No, definitivamente siempre guardo el mismo estado de forma, también de espíritu y sobre todo con la misma actitud, ¿no? Y soy una persona seria, ¿eh?
Positiva, una actitud positiva.
Sí, sí, siempre positivo. Claro, como tiene que ser, ¿ah? ¿Eh?
Tenías que juntarte un poco con David, con nuestro técnico, que no para de reírse es todo el
positivo,
día.
Muy positivo, sí, sí.
No para de reírse, todo el día riéndose, sí, sí, sí.
Siempre, y habrá la ocasión de repente, allá en Madrid, de repente cuando pase todo esto, que se venga aquí a París, que también hay mucho por ofrecer.
Es un hombre joven, además.
Sí, o sea que hay mucho por ofrecer.
¿Ves? Ya aquí se nos ha descargado.
No, hablo de la ciudad, de París.
Claro, claro. Sí, sí. Es un hombre joven, enamoradizo.
Sí, sí.
Está en edad de procrear. Y en fin, pues eso tiene la ciudad de la luz y del amor, en realidad.
Sí, sí, sí. Invita a ello para
ciudad del amor, sí. Son todas, en realidad. Todas son las ciudades del amor.
Ya hace frío en París, ¿eh? Ahora mismo hace frío, ¿no, Juan? En París ya.
Sí, sí, ahora ya el clima ha cambiado. Y es verdad, no se siente como el mes pasado, de repente, que todavía sí... había un poco de eso, la hora ha cambiado, sentimos ya el clima invernal y a pesar de que muchas veces cambian el estado de ánimo de la gente, bueno, siempre con muy buena onda también y claro, ¿no? Sea verano, sea invierno, pero guardando esa actitud.
Pues perfecto, la información del tiempo de Juan Palacios. En París ya sabéis que hace frío. Si vais a ir a París, pues una rebequita, y en fin, pues las medias gorditas, sí, una bufandita, el gorrito, el verdugo, ya no se llevan verdugos.
No se llevan verdugos.
Ya no se ven tantos verdugos como antes. Los zapatos gorila, eso se siguen haciendo. Yo me acuerdo cuando era chico, los zapatos gorila me compraban mis padres. Eso sigue todavía existiendo eso. Muy bien. Juan, muchas gracias, ¿vale?
Gracias a ustedes, hasta
perfecto.
Luego.
Si David quiere ir a París, ¿tú le puede ir a tu casa?
Claro, de todas maneras, sí, sí, que me lo anticipe, claro.
Bueno, pues ya está, solucionado, ya tenemos, mira, nos sale más barato. Estoy por irme yo, fíjate lo que te digo. Bueno, gracias Juan, cuídate mucho.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo. Messi a su llegada.
Bueno, tremendo.
¿Ha sido hoy?
Sí, sí. Después de 15 horas de vuelo, ¿eh?
Ha sido hoy. Y mi amigo, mira, podíamos haber llamado a José Álvarez. Claro, no sé, se me está ocurriendo ahora.
Bueno, sí, pero...
Y mi amigo José Álvarez, que le mete ahí el alcachofón de jugones de La Sexta, nada más aterrizar. Bueno, el tío de Antoine Griezmann, no sé si lo visteis, estuvo anoche, que le entrevistó Alex Silvestre, estuvo anoche en el Chiringuito, y coño, si quería sacar la pata, yo creo que la metió más todavía,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
No sé si lo visteis, pero fue espectacular.
Sí, 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 a
bueno,
ver...
Bueno, y a su llegada le mete la alcachofa a Messi, Argentina, que viene de ganar su partido.
Sí, 0-2 en Perú.
Y dice esto.
¿Qué te parecen las palabras del entorno de Griezmann, últimamente? ¿Qué te parece? Pero, por favor, dime, ¿qué te parece que diga el régimen del terror?
¿Te han molestado esas palabras?
La verdad es que estoy un poco cansado, ese siempre el problema de todo en el club.
Sí, ¿cuál es esto?
Encima recién llego de... Encima recién llego después de 15 horas... Y me encuentro uno de Hacienda ahí haciéndome una persona, una locura.
O sea que se va. Yo creo que, ¿no?
Hay muchas cosas aquí.
Oye,
Juan,
por favor, ¿podemos repetir el sonido? Es que me parece espectacular. Quiero felicitar desde aquí a José Álvarez, que está siempre al pie del cañón, ¿eh? Es que es espectacular. El nivel de hartazgo de Messi tiene que ser tal, porque Messi nunca dice nada. Vamos, en realidad, nadie dice nunca nada en un aeropuerto. No recuerdo la última vez que alguien dijo algo en un aeropuerto.
Sí, sí.
¿Cómo estará Messi de hasta las narices que le pone el alcachofa a José Álvarez? Por favor, fijaros otra vez en lo que dice.
¿Qué te parecen las palabras del entorno de Griezmann? ¿Qué te parece?
Pero, por favor, dime, ¿qué te parece que diga el régimen del terror?
¿Te han molestado esas palabras?
La verdad es que estoy un poco cansado, ese siempre el problema de todo en el club. Encima recién llego de...
La verdad es que estoy un poco cansado, Paul, de ser siempre el problema del club.
Sí, ahí lo que viene a decir es que sigue con la mosca detrás de la oreja, porque mete al club en unas palabras del exagente de Griezmann, es el problema de todo. Yo
es
creo que sigue
terrible,
con sus dudas.
Terrible, terrible, terrible.
Sigue con esas dudas de qué hacer la temporada que viene, mete Hacienda de por medio, con lo cual, porque vean los técnicos que por lo visto han estado pues viendo pues las condiciones del vuelo en su avión privado, quién iba ahí, los permisos, todo eso, pero como que Hacienda sigue detrás de él, eso tampoco... digamos que le pone contento, como diría Simeone, pero luego hay una tercera cosa, que es el enfrentamiento con Griezmann, que se va a producir seguro, porque si el exagente ya le deja muy mal con eso del régimen del terror, Porque, claro, eso lo habrá sacado de algún sitio el exagente de Griezmann. Eso vendrá de las conversaciones que tenía con Antoine Griezmann. Lo del tío ya diciendo que ahí no entrena nadie, que se hacen los entrenamientos a gusto de algunos y tal, pues evidentemente lo del tío, o sea, si ha metido la pata el exagente...
Paul, el exagente puede ir a por Messi... no, perdón, puede ir a por Antoine Griezmann, claro, porque haya terminado mal con él. Pero cuando al tío de Griezmann le preguntan y le dicen ¿cómo son las relaciones de tu sobrino con Messi? Eso. Ayer a Alex Silvestre, ayer, después de haber grabado el documental, es decir, ha tenido tiempo para reflexionar, dice, bueno, son buenas, pero podrían ser mejores.
Claro.
O sea, y hay un distanciamiento entre los dos clarísimo.
Y que no se entrena, que no se trabaja y que se hacen los entrenamientos a su gusto. Entonces es evidente bueno, que el tío
Otra cosa más, otro detalle, Paul, perdóname que te interrumpa.
Sí, sí, lo he hablado con Griezmann.
Otro detalle más. No es el club el que habla de la política del terror, es el ex representante de Antoine Griezmann.
Claro, y él mete
no
al
es,
club.
No es el club el que sí, habla el que habla de que las relaciones entre Griezmann y Messi podrían ser mejores. Es el tío de Griezmann. Sin embargo, él dice, estoy cansado de ser siempre el problema del club, achacándoselo al club.
Sí.
Sí, bueno, ya no sé si fruto del cansancio de las 15 horas de vuelo, pero está claro que él sigue dudando de su futuro. Cuando él ya deja esa bomba que sabe que va a salir en todos los titulares, estoy cansado de ser siempre el problema de todo, él sabe que está dejándose titular, es porque sigue con sus dudas. Pero vamos, a mí lo más grave de todo esto me parece que va a ser el hielo que va a haber entre Griezmann y Messi, que ya lo había mañana, a partir de ahora por este lío.
Imagínate mañana o lo escenifican bien, o lo hablan antes de salir, o eso puede ser, vamos, ya te digo yo, la caída del Imperio Romano. Dos cosas muy rápidas. Ojo, a esta que es buena. Mediapro reconoce que pagó sobornos a altos directivos de la FIFA. La compañía de Jaume Roures admite en una nota de prensa que se desembolsaron mordidas millonarias para obtener los derechos televisivos de los mundiales de 2014, 2018 y 2022.
Me parece, si no es de verdad... El tema del día, o sea, en el sentido declaración del día, le falta poco.
Dice la nota pública, Imagina, que es holding de Mediapro, reconoce su responsabilidad como persona jurídica por la conducta delictiva de sus representantes. Que dicha conducta delictiva de la que Imagina fue responsable, incluyó el pago de sobornos para la compra de los derechos audiovisuales de la fase de clasificación en las regiones de Centroamérica y Caribe, lo que se conoce como CONCACAF, para los campeonatos del mundo de fútbol de 2014, 2018 y 2022.
Sí, me imagino que han llegado a un acuerdo judicial. Están admitiendo su culpa dentro de un acuerdo, les ha pillado, y dentro de un acuerdo de sus abogados para rebajar la condena. Sí. Prácticas habituales en el mundo del fútbol, en el mundo de los derechos televisivos, en el mundo de los negocios de altas esferas.
Qué vergüenza.
Fíjate, y lo que hay detrás de las elecciones olímpicas, lo que hay detrás del Mundial de Qatar, no lo queremos saber, la de muertos que hay construyendo los estadios de Qatar, concesiones. Bueno, y hoy ha habido otra noticia muy grande. En 20 segundos, dice Dani que es la noticia del día, no sé yo. El presidente de la Federación Vasca...
Un segundo.
Ahí vamos.
Ah, claro.
Luis,
yo no sé cuál es la de las dos.
Pero esto es esperable.
Sí.
En la situación de desgobierno total.
No sé yo si es esperable.
¿Cómo? Yo lo llevo esperando los últimos 20 años.
No sé
yo,
a dónde vamos.
Yo llevo diciendo desde hace 20 años, en absoluta soledad, por cierto. Digo, estos, ¿por dónde se van a colar estos? Por donde puedan. Y una de las rendijas fáciles, ¿cuál es? El deporte.
Sí.
Y están ahí, y otro día. Porque son malos. Pero no son tontos. Son malos. Más malos que la carne del pescuezo. Pero no son tontos. Y son estables. Y nosotros, los que somos los buenos, somos inestables. Bueno, hoy Luis Mari Elustondo, presidente de la Federación Vasca de Fútbol, ha dicho, ¿dónde ha sido?
En Radio Euskadi.
En Radio Euskadi ha dicho esto.
Sí, tenemos un mandato que salió a asamblea, que además fue convocada después de tener unas informativas en los tres territorios de Vizcaya, Álava y Gipuzkoa, y nos falta pues acudir con la solicitud pues a los estamentos de UEFA en Suiza, y eso está pendiente, está retrasado, pero no está olvidado.
¿Qué respuesta creéis que vais a tener de UEFA?
Pues hombre, nos tememos que en principio pues sea un poco negativa, pero bueno, eso es cuestión de insistir, porque también hay, parece que hay un preacuerdo entre ambos gobiernos, vasco y central, para abrir un poco la presencia de las selecciones deportivas vascas.
Y yo me lo creo, lo que dice Lustondo es cuando vayamos a FIFA y a UEFA, en principio nos dirán que no, pero nosotros lo tenemos ya cocinado con el gobierno central. Y claro, ves que el gobierno pacta con los herederos de una banda criminal que asesinó a cerca de 1,000 españoles, y dices, coño, ¿cómo no me voy a creer esto? Esto es posible, pero perfectamente posible. Como decía Groucho, de la nada hemos llegado a la más absoluta de las miserias. En fin. Ay, ¿vas a comprar cesta de Navidad, Pol Tenorio?
Dos.
¿Dos vas a comprar?
Sí, porque a mí me duran muy poco.
Bueno, claro.
Es que en mi casa, yo no, pero la gente come mucho.
No, tú no, que va.
No, bueno, yo no.
Con ese tamaño es... Ese tamaño tuyo es fruto de la casualidad. Es
fruto de, dos.
Es fruto de la improvisación.
Genética, bueno, es la genética.
No te puedes quedar sin la cesta de Libertad Digital y de Radio. 250 euros. Pol Tenorio, que tienes la pasta por castigo.
500, para mí 500.
250. 240 si eres socio del Club Libertad Digital, Pol Tenorio.
480 van a ser entonces.
480. ¿Qué tiene la cesta? Dirás.
Ya me lo sé.
Te lo sabes, pero te lo voy a decir otra vez.
A ver,
tiene un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo.
Eso cae lo primero.
Que te lo pueden lonchear también. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay. Medio litro de aceite de oliva virgen extra, Becker de leyenda de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Un pack de 6 latas de anchoas en aceite de oliva de conservas Ana María.
Y un tomatito.
Son 6 latas, David. Claro, aquí decimos un pack de 6 latas de anchoas y abres una lata.
No. 6 latas son dos cenas.
No, sí, pero que... Digo, un pack de 6 latas de anchoas... Sí, pero serían 6 veces eso, porque son 6. ¿Sí? Correcto. Ahora sí. Una tableta de turrón artesanal de Gijona. Una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y 3 tarrinas de 150 gramos. A ver si hemos conseguido. El efecto este no lo hemos trabajado de ayer a hoy. ¿Sigue siendo el mismo?
Sí.
Me gusta por tu contundencia a la hora de responder. Claro, sí. 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. O sea, la almendra, el pistacho y el anacardo hace el mismo ruido al ser mordida. Bueno, y además este año, como regalo especial, nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. ¿Has hablado ya con Federico, David? ¿Pero no lo has visto por el pasillo? ¿No te has que vienes por la tarde. Pero y no te has presentado ni nada. Y tú sabrás lo que haces. No esperes más, Pol Tenorio, y reservas ya en el 900-841-028. 900-841-028. Solo 250 euros, 240 si sois socios del Club Libertad Digital. El jamón tenemos. La tableta de turrón artesanal de Gijona... Las anchoas en aceite de oliva de conservas Ana María, que son 6.
6 latas, no 6 anchoas, que quede claro.
6 latas de anchoas.
Claro.
Hemos metido 4 nada más, ¿las has contado?
Se ha comido 2 ya él.
Sí, no, este que es comilón. Una botella, no engorda además. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay. Medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda de Bodegas Escudero. El jamón. El aceite, las anchoas, el jamón. Bueno, sí. Tío se esfuerza, Terminas el día sudando, Sí. Esto es un esfuerzo esto al que le sometemos tremendo. Muy bien. Pol Tenorio, muchas gracias, amigo mío.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Cuídate, un abrazo muy fuerte. Dani, vuelves más tarde, ¿verdad? Venga, pues vamos a hacer una pausita muy rápida y ya está por aquí Ili Olear para hablarnos del fútbol inglés, hoy de la selección inglesa en concreto. Otro partido más del siglo.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Vamos a hablar del fútbol inglés, que es lo que nos gusta. Ili Olear, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Hoy para hablar de un nuevo partido del siglo, porque en cada siglo hay como 15 o 20 partidos del siglo. Este es otro partido del siglo más que afecta en concreto a la selección inglesa en un partido contra Hungría, ¿verdad?
Así es, un partido en el año 53. Es verdad lo que dices, que siempre hay partidos del siglo. Cada año da la impresión de que hay un partido del siglo. En este caso, pues en Inglaterra se bautizó como el partido del siglo y así se le conoce. En todo caso, estamos hablando del siglo pasado ya, del siglo XX. Es un partido que se disputó en el año 53, uh-huh, en noviembre, en Wembley. ¿Por qué se llama el partido del siglo? Podemos empezar, si quieres, por aquí. Porque se enfrentaban, claro, tenemos que verlo desde el punto de vista de los ingleses, por supuesto. Se enfrentaban los creadores del juego, vamos a decir, los fundadores del fútbol, que eran los ingleses, contra el equipo, el mejor equipo del mundo en ese momento, que era Hungría. Quizás a los más jóvenes o menos familiarizados con la historia del fútbol les extrañe oír que Hungría durante varios años fue el mejor equipo del mundo, pero así fue, desde finales de los años 40 hasta al menos mediados de los años 50, Hungría fue la mejor selección del mundo, a pesar de que jamás llegó a ganar un Mundial, luego hablaremos de eso, pero a pesar de que nunca llegó a ganar un Mundial, aunque estuvo cerca, yo creo que no hay duda de que fue el equipo más sofisticado, más innovador y que, digamos, practicó un mejor fútbol en todo el mundo. Fue una auténtica revolución la de aquel equipo húngaro del que hablaremos ahora y sobre todo del impacto que tuvo ese partido y esa selección sobre el fútbol inglés durante décadas. El caso es que nos situamos en ese noviembre de 1953. Los ingleses, que habían caído un poco en la complacencia, digamos, se consideraban no solo fundadores del fútbol, sino los grandes dominadores. De hecho, hasta ese noviembre del 53, Inglaterra solo había perdido una vez en su propio territorio, que es un partido contra Irlanda en el año 49, así que, digamos, se las prometía muy felices ante una Hungría que, a pesar de todo, llevaba 24 partidos invicto, no perdía desde el año 50, recuerdo que estamos en el 53, era la ranking número uno en el mundo, la selección húngara, que además era campeona olímpica en ese momento. Así narraban los comentaristas ingleses la presentación de ambos equipos sobre el césped de Wembley. 100,000 people put up the household notice as the visitors, recognized as the best side in Europe, immediately swing to the attack. Ahí estaba, ya anunciaba el comentarista, dice, bueno, el mejor equipo de Europa que visita Wembley y que inmediatamente se lanza al ataque. Bueno, inmediatamente se lanza al ataque como que al cabo de un minuto ya había marcado el primer gol. Al cabo de un minuto, o sea, la cosa es que se lanza al ataque Hungría inmediatamente. Sí, efectivamente se lanza al ataque porque al cabo de un minuto, al cabo de un minuto ya habían marcado el primer gol por medio de Nándor y de Kuti. Esa selección húngara tenía muchas cosas interesantes. Para empezar, era un equipo que había sido, digamos, ensamblado, impulsado a nivel estatal. Recordemos que estamos hablando de la Hungría comunista. El entrenador del equipo era además ministro de deportes de esa Hungría comunista, Gustav Szebes. Y lo que habían hecho, claro, al final lo que le interesaba a Hungría era tener un equipo, una selección muy potente. Los clubes pues le daban todo igual. Así que lo que hicieron fue utilizar al Honvéd, al club, para, digamos, como prueba o como ensamblaje del equipo nacional. Así que la mayor parte de los representantes de la selección húngara jugaban a su vez a nivel nacional en Hungría en el Honvéd, bajo siempre pues estas directrices de Gustav Seves, que no solo era entrenador sino que era el ministro de deportes. Y claro, eso lógicamente se notó ante una selección como la inglesa, donde pues cada jugador procedía de un equipo diferente, ¿no? Pues uno procedía del Blackpool, otro procedía de los Wolves, otro procedía del Tottenham, y al final se notaba pues que no estaban juntos durante el año, que es exactamente lo contrario que sucedía con Hungría, donde se notaba que ya existían una serie de automatismos. Se enfrentaban además dos selecciones que, digamos, estaban en las antípodas. Una que todavía se regía por, digamos, los principios del fútbol más arcaico. La selección inglesa no tenía un entrenador como tal. Tenía a Walter Winterbottom, que era, digamos, el tipo que se sentaba en el banquillo, pero él ni siquiera elegía los once. Los once los elegía un comité de selección de la Federación Inglesa, que básicamente pues cada partido elegía lo que le daba la gana y en fin, pues no había una gran continuidad. Mientras que, pues en el otro lado estamos hablando de que existía una persona que dirigía al equipo, y ya no solo con la selección nacional, sino que les dirigía durante todo el año. Además, la selección inglesa seguía aplicando la vieja táctica de la WBM, que a la práctica es como un 3-2-2-3, mientras que los húngaros ya utilizaban un sistema mucho más innovador, un 2-3-3-2, donde jugaban, y aquí esto es un apunte táctico interesante, jugaban ya con un falso 9, que era Nándor Idekuti, que fue la gran estrella del partido, y ahora vamos a escuchar cómo el comentarista narra el hat-trick que logró Nándor Idekuti sobre ese césped de Wembley. Center half Lora is after it. Lora returns to the center. Puskas has it. Puskas to Coxis, whose header hits the post. From the wing, Bosic races in and cracks home Hungary's fifth goal. But the massacre isn't over yet. Idekuti, who's already scored two, makes it a hat-trick. You know, I'm almost grown. Ahí estaba la narración del comentarista, que decía Idekuti, que ya había marcado dos goles, lo convierte en un hat-trick. La verdad es que dio la impresión de que era el viejo fútbol contra el nuevo fútbol. Y digamos que, ¿cómo explicarlo para explicarlo en términos actuales? Quizás fue un poco como cuando España, la mejor España, gana las Eurocopas del 2008 y 2012, más el Mundial de 2010, que daba la impresión de que jugaban a otra cosa respecto a los demás, ¿no? Pues esto era un poco lo mismo. Era una Inglaterra muy arcaica, una Inglaterra que, ahora esto nos va a sonar pues muy viejo, pero una de las cosas que a los ingleses les sacó totalmente de lugar es que los futbolistas húngaros cambiaban de posición. Cambiaban de posición, con lo cual no sabían a quién marcar, porque estaban acostumbrados a marcar al hombre, ya que el tipo al que marcaban estuviera siempre en la misma zona. Y entonces Nándor Idekuti, que jugaba una especie de rol de falso 9, porque en teoría los puntas eran Puskas y Coxis, pero Idekuti estaba continuamente enlazando entre los puntas y el centrocampista, y los centrocampistas, y entonces no sabían a quién marcar, además de que los números que llevaban no eran los propios, ¿no? Entonces, si no recuerdo mal, Puskas y Coxis llevaban, no sé si el 8 y el 6 o el 8 y el 10, y entonces, claro, los ingleses no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando en el campo. Luego en bandas teníamos a Zibor y Budai. La verdad es que era un equipo espectacular, ese equipo húngaro. Lo cierto es que los ingleses pues no se enteraron de nada. Cuando atacaban, lo hacían con cierto peligro. En ese equipo inglés estaba Sir Stanley Matthews, el que recordarás, Juanma, que hace poco en un día que estaba José Luis García, hablamos de él, precisamente un día hablando de France Football, y habían elegido los mejores del mundo, no habían puesto a Gento y habían puesto a Sir Stanley Matthews, pues Sir Stanley Matthews estaba en esa selección inglesa, pues de los pocos jugadores ingleses que generó algo de peligro. Oíamos que Idekuti con el hat-trick marcaba el 2-6, luego Inglaterra de penalti marcaría el 3-6, y así narraba el comentarista el final de ese 3-6 histórico en Wembley. And that's how it stays after the finish. By 6-3, Hungary, the most brilliant team ever to visit Britain, shatter the unbeaten home record England has held in 90 years of football. Ahí estaba, decía el comentarista, y no le faltaba razón, Hungría, el mejor equipo extranjero que ha visitado nunca Gran Bretaña. Y así fue, la verdad es que los húngaros jugaban a otra cosa, jugaban a otra cosa completamente diferente. Lo más interesante de este partido es que permitió a Inglaterra colocarse frente a un espejo, y darse cuenta de que tanto a nivel de preparación física como a nivel de evolución táctica, la verdad es que había caído en la complacencia. Había caído en la complacencia tanto la federación como los clubes. La verdad es que Inglaterra se había quedado atrás, lo cual fue un shock para los ingleses. Hay un libro muy bueno de Jonathan Wilson que habla de la historia de la selección inglesa. Y claro, dice una cosa, es verdad, que es que cuando tú eres el creador del fútbol, solo puedes ir a peor. Claro, no puedes ir. Claro, porque cuando tú creas el fútbol, eres el número uno. Nadie más juega al fútbol. Tú eres el, ya no es que seas el número uno, eres el único, eres el dominador absoluto. Y ese dominio absoluto, en el momento en que el fútbol se empieza a expandir por el mundo, se va desvaneciendo y al final desaparece. Y los ingleses hacen muy...
Claro, decía que siempre arrastras además esa entre comillas cruz de haber sido el inventor del fútbol, ¿no? Todo el mundo te exige el máximo nivel porque inventaste el fútbol.
Claro. Y en ese momento, pues en ese año 53, los ingleses se dan cuenta definitivamente de que han creado el fútbol, pero el fútbol ya no les pertenece. El fútbol pertenece a otras selecciones que han evolucionado más. Y además, imagínate, la Hungría comunista, un país relativamente pequeño, un país pues que en ese momento no se podía comparar, por ejemplo, financieramente, económicamente, con Inglaterra, y que les da una auténtica lección. Los ingleses, a pesar de todo, como son muy ingleses, dicen, hey, esto ha sido un accidente, no puede ser, esto es un problema, nuestros jugadores no pueden ser peores que los húngaros. Pedimos inmediatamente una revancha. Ese partido del año 53 acabó en Wembley con 3-6, una dolorosísima derrota. Los ingleses viajan a Hungría a principios del 54 con la idea de lograr la revancha, ¿no? De vengar el honor mancillado sobre el suelo patrio, y se van a Hungría con la intención de devolverles ese golpe. Bueno, pues no solo no les devuelven ese golpe, sino que pierden 7-1. 7-1 pierden en Hungría, se ven totalmente superados. Vamos a escuchar la narración de ese 7-1, porque al final al comentarista no le queda más remedio que asumir que Hungría es mucho mejor equipo. Hiddikuti shows how it should be done. Speed, accuracy, skill and teamwork. The Hungarians had them all. 7 times they hammered nails into England's coffin. The body can only be resurrected by courage and determination by all in English football. Terminando el comentarista, 7 clavos en el ataúd de Inglaterra. Le ha enseñado a Hungría cómo debe jugarse al fútbol, con precisión, con técnica, y requerirá mucha determinación en el fútbol inglés para recuperarse de esto. El propio comentarista de la época tenía claro que aquello marcaba un antes y un después para la selección inglesa. Una selección inglesa que la verdad es que, más bien el fútbol inglés aprende la lección de entonces, comenzando por ejemplo por Sir Alf Ramsey, que era un futbolista que perdió en ese 3-6 como jugador, y que sería el seleccionador inglés cuando ganaron la Copa del Mundo del 66. También aprendieron mucho de aquel partido entrenadores como Don Revie, que tuvo un magnífico final de carrera en ese rol de especie de falso 9 que hacía Hiddikuti. Él todavía jugaba, luego sería el exitoso entrenador del Leeds en los años 70. Lo mismo hizo Bill Nicholson en el Tottenham, que llevó al Tottenham a ganar el primer título europeo de un equipo inglés en el año 62, cuando conquistaron la Recopa. Así que, bueno, Inglaterra aprendió, muchos de sus entrenadores aprendieron, aunque esta historia tiene un epílogo triste para Hungría, que a pesar de ser la mejor selección del mundo durante varios años, jamás logró conquistar un Mundial, porque el Mundial que deberían haber ganado, el del año 54... lo perdieron en la final ante Alemania en lo que se conoció como el milagro de Berna en Suiza. Y hace unos años hicieron una película que yo tuve ocasión de ver en el cine entonces, estamos hablando de 2004, 2005, 2006, una película alemana recordando aquella final del 54 que los alemanes ganaron por 3-2 ante Hungría. Vamos a escuchar un breve extracto del final de esa película.
Lahm takes the free kick himself. To Liebrich, out to Schaefer on the left. Schaefer, high ball into the six-yard box, cut out by Bostian, but only as far as Rahn on the edge of the penalty area. He brings it onto his left foot. He shoots! It's a goal! 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 It's 3-2 to Germany!
Ahí estaba la narración en esa película El milagro de Berna, de ese 3-2 de Alemania en la final del 54. Con razón se dice que Hungría fue la mejor selección de la historia que nunca ganó un mundial.
Está bien. Me ha gustado mucho esa expresión que has utilizado de que el enfrentarse con Hungría colocó a Inglaterra delante del espejo, porque, hombre, yo creo que a lo mejor puedes asumir que te meta un 13-4, que al final es lo que fue, ¿no? Un 3-6 y luego un 7-1, 13-4. Sí, una selección como Brasil, por ejemplo, ¿verdad?
Claro.
Pero para ellos sería en ese momento inasumible que una selección de un país tan pequeño como Hungría viniera a reírse futbolísticamente de ellos en Wembley, y probablemente la gente, incluso la más joven, recuerde que esa selección, pues la figura más emblemática era Ferenc Puskás, que luego acabó jugando, y muy bien además, en el Real Madrid, cañoncito pum, pero estaban Cibor, estaba Coxis, claro, estaba Hide Kuti, el que has nombrado tú ahora, estaba Bocis también, es decir, es una selección que revolucionó el fútbol mundial. Hicieron mal, el segundo también podría haber sido considerado como el partido del siglo, el 7-1, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que ya les habían metido 6, claro. Ya con un partido del siglo hemos tenido suficiente.
Pero cuando dices el partido del siglo, para uno de los dos es malo.
Claro.
Para uno de los dos es malo. Y en este caso fue malo para la selección de Inglaterra. Muy bien.
Desde luego.
Pues recordando, en este caso es Inglaterra-Hungría en Wembley, ese 3-6. La mejor selección que jamás ganó un campeonato del mundo. Gracias, Ilio Lear. Cuídate mucho, amigo mío.
Un placer, buenas noches.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuándo se queda? Se queda el cacaíto, cacaíto. ¿Qué pasa, hombre?
Se me terminó el jamón y no tengo fuerza.
¿Qué le dices a la afición?
Por favor, que alguien llame al 900-84-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín.
Tujamondirecto.com.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada e numerada en la web yoquierouno.com. Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 250 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 240 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de Leyenda de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Un pack de 6 latas de anchoa en aceite de oliva de Conservas Ana María. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Además, este año, como regalo especial, nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. No espere más y reserve la suya en el 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028. Solo 250 euros. 240 para socios del Club Libertad Digital. Unidades limitadas. Llame ya. 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Canarias, consultar.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
20 años de Libertad Digital, ¿eh? Madre mía, cómo pasa el tiempo. 20 años de Libertad Digital. Y para conmemorarlos tenemos dos relojazos de Colomero & Sons ensamblados en España con materiales de primerísima calidad. Ediciones limitadas, os lo digo siempre, numeradas hasta las 999 unidades. No hay mil. No hay mil ahí. Se rompe el troquel y otra cosa mariposa. Con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre. 325 euritos. ¿Y eso qué significa si somos socios de Libertad Digital? Pues si sois socios de Libertad Digital, significa que se os aplica un 10% de descuento y a los 325 os quitan 32 euritos y medio. Podéis entrar en yoquierouno.com a trastear, a ver los dos relojazos que tenemos, que además, como dice Federico, te los pones aquí en la mesilla de noche, haces así y es que no se escucha nada. Es una mecánica, Colomero & Sons, pero bueno. Y además de España, si es que tenemos, de verdad, tenemos que presumir de lo bueno que tenemos aquí. Dos relojazos, el cronógrafo y el nácar, ¿vale? 325 euritos, 20 años ya. ¿Qué sacaremos? ¿Con qué promocionaremos los 50 años que espero cumplir aquí, por supuesto, al pie del cañón? ¿Qué sacaremos ya? ¿Habrá coches voladores? ¿Dani Blanco?
Pues no lo sé, qué promocionaremos, pero es que... 30 años más, bueno, sí.
¿No me ves?
Estar, sí, 57, podemos estar 87 años.
Estoy a punto de 58, 88. Uh-huh. Sí, sí. Tendré que venir aquí con el gotero a hacer el primer palo. David ya tendrá hijos, casi nietos ya. Tú tampoco serás jovencito, ¿eh?
Claro.
Tú estarás ya...
75.
Tú 75.
30 años.
¿Ya? Claro, oye, al paso que vamos, jubilados no vamos a estar. O sea, tú olvídate de cobrar la pensión, o sea, que nos pillará aquí. El 50 aniversario de Libertad Digital, si Dios quiere, ¿eh? Si Dios quiere y no nos manda hacia arriba o hacia abajo, que no se sabe nunca. El 50 aniversario de Libertad Digital, tú, la pensión, olvídate de ella, por si acaso, ¿vale? Bueno, Colomero & Sons, yoquierouno.com, 325 euritos, 32 euros y medio de descuento, un 10% de descuento si sois socios del Club Libertad Digital. Estamos ya casi recogiendo para marcharnos, pero como hacemos siempre, os recordamos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
El sábado a las 9 de la noche en el Metropolitano hay un partidazo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Llegan muy bien los dos equipos, mejor el Atlético de Madrid, pero llega un poco mejor el Barcelona, como estaba hace unas jornadas. Hemos estado hablando en el programa de los positivos de Luis Suárez y de Torreira, que finalmente no podrán jugar el partido. Segundo positivo hoy, por cierto, para Luis Suárez. Ha hablado en la web del club Joao Félix. El portugués está muy esperanzado para este partido.
Vamos a llegar bien, motivados, que estamos haciendo las cosas muy bien. Hemos tenido resultados muy buenos, exhibiciones muy buenas también, estamos jugando muy bien. y vamos a llegar a este partido muy motivados. Todos conocemos el Barcelona, que les gusta mucho tener el balón, tener la pose, pasar mucho tiempo con pelota, que nos va a hacer correr un poco más que lo normal, pero vamos a hacer nuestro partido, nuestro juego, vamos a implementar nuestra manera de jugar para hacer un gran partido.
Hay buenos partidos también el sábado, el derbi de la Comunidad Valenciana entre el Levante y el Elche, primero Villarreal-Real Madrid, después el Sevilla-Celta, el viernes empieza la jornada con un Osasuna-Huesca y el domingo juega el Getafe en Eibar. Del último partido del Getafe, que perdió 1-3 ante el Villarreal en el Alfonso Pérez, destacó que en el minuto 30 de la primera parte Bordalás no estaba contento con el resultado y con el equipo y mandó a la caseta a Cavaco, el central uruguayo, que se retiró, la verdad, de muy malos modos y dando una patada a una botella de agua, cosa que disgustó mucho al técnico. Hoy el Getafe ha emitido un vídeo en el que ofrece una entrevista con Cavaco en el que pide disculpas.
Nada, primero que nada, pedir disculpas a mi entrenador. Sé que fue una falta de respeto. Luego pedir disculpas a mis compañeros, a la afición, al club. Y nada, sé que no son modos de salir, pero también yo creo que es un poco entendible que nosotros estamos a mil, estamos metidos en el partido, los resultados no son los que queríamos. Y nada, son situaciones que no se deben repetir, pero que nada, que también hay que aprender de esto.
Esta jornada comienza el viernes con el Osasuna Huesca en el Sadar, un Osasuna que está asentado en la parte media de la tabla y un Huesca que no acaba de ganar ningún partido ganado para el equipo de Mitchell. Hoy uno de los jugadores titulares habitualmente, Pedro Mosquera, de la cantera del Real Madrid, ha hablado sobre el equipo y sobre la situación.
Sí, nosotros lo estamos buscando por todos los medios, creo que nos está faltando un pelín de fortuna en las áreas, como se dice siempre, pero creo que eso no va a ser permanente, que eso siempre pues va a cambiar y confiamos en que sea ya este fin de semana.
Hoy el comité de competición ha confirmado la sanción a Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, 4 partidos por sus críticas al colegiado toledano Alberola Rojas tras un Cádiz-Granada. Recuerden los oyentes que fue aquel en el que un penalti clamoroso a favor del Cádiz no fue pitado por Alberola Rojas. Le llamaron a ver el VAR, lo que hace entender que el VAR había visto penalti y Alberola Rojas se mantuvo en su opinión. Álvaro luego dijo que él sabrá por qué no ha pitado ese penalti. Pues hoy 4 partidos para Álvaro Cervera. Por cierto, que el Cádiz ha emitido una nota pública en la que ha dicho que consideran injustísima la sanción a su técnico. Hoy ha renovado 2 años más con el Athletic de Bilbao el central Unai Núñez. No está jugando habitualmente con Garitano, pero es verdad que renueva y que era lo que él quería.
Pues nada, la verdad que ha sido un poco larga la situación, pero bueno, hemos llegado al punto en el que todos queríamos estar, tanto yo como el club. Y nada, el club ha apostado por mí. Yo ya dije que quería quedarme en Atleti, que llevo aquí 13 años y bueno, así voy a seguir.
En segunda división, gran racha del Lugo, tanto que destituyeron a Juanfran, el entrenador anterior, en la jornada número 5 en zona de descenso, segunda división B, y ahora con Nafti, el argelino, el conjunto lucense está en zona de playoff. Hoy con nuestros compañeros de Vamos ha hablado el técnico.
Bueno, no creo que haya algún efecto, no creo que haya ningún secreto. Es verdad también que la racha que hemos tenido, los puntos que hemos sacado y la mejoría a nivel de clasificación también ha hecho que se ha hecho mucho ruido también. Bueno, no creo que haya más secreto que no sea el trabajo diario.
En baloncesto, la Euroliga ha ganado el Real Madrid 79-63, 16 arriba de Maccabi, está en buena racha ahora el conjunto blanco. Por cierto, ha podido ser el penúltimo partido en casa de Facu Campazzo. El último será el viernes ante Fenerbahce, pero ya el de Moscú de la semana que viene, me temo que con el draft de la NBA de esta madrugada, Facu no estará en el conjunto blanco. No espero equivocarme por él, porque me imagino que la oferta económica siempre en la NBA será mejor que la del Real Madrid, pero la ACB pierde, Juanma, un jugadorazo si se va a Facu Campazzo, por supuesto.
Le hace un 7 increíble. Sí. Bueno.
Esta noche es el draft de la NBA, vamos a ver qué franquicia puede contar con Facu Campazzo. Europeo de balonmano femenino, hoy Carlos Viver ha dado la lista de convocadas, va a ser en Dinamarca el 3 de noviembre, permanecen casi todas del último mundial. Estos son las Silvia Navarro de turno, Mercedes Castellanos, Silvia Ardeñúa, Soledad López, que son las cuatro o cinco jugadoras que están formando una base. Somos actuales subcampeonas del mundo y en ese europeo vamos a ver, porque España puede conseguir desde luego medalla. Empieza el 3 de diciembre en Dinamarca. Y en tenis, hoy en el otro grupo que no es el de Nadal, ha ganado Zverev a Swarman y ha ganado Medvedev a Djokovic por un doble 6-3. La sorpresa del torneo. Ahora Medvedev está clasificado y mañana Zverev y Djokovic, el viernes, se jugará la otra plaza. Y mañana a las 3, Nadal ante Tsitsipas se juega a estar en semifinales. Toda la suerte del mundo para el español.
Pues muchas gracias, Dani Blanco. Mañana más. Os quedáis ahora con Ayanta Barili. Alma Espinosa llega a media luz y mañana jueves nos reencontramos, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
¿Cómo juego esta partida? A ver. ¿Sobre seguro? Siempre me has aconsejado que juegue así, sobre seguro, a tanto por ciento. Bueno, vamos allá. Rápido y suelto. Bola 1, tronera del rincón. Los que juegan a tanto por ciento también se arruinan, ¿verdad, Bert? ¿Cómo puedo perder? Bola 12. Repito, ¿cómo puedo perder? Estabas en lo cierto, Bert. No es suficiente con tener talento, hay que tener carácter también. Bola 4. Sí, ahora sé lo que es tener carácter. Lo adquirí en una habitación de hotel en Louisville. Tira a relámpago. Estoy tirando, gordo. Cuando falle, tirarás tú. Bola 5. Bola 14. Bola 4.
Partida.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.